Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League.
¿Cómo?
The name of the game.
Así es. Ese no es el único titular. También es la emisora favorita de Justin Verlander y los Astros de Houston. Como si fuera poco, es la emisora favorita de la Liga Profesional del Fútbol Americano, la NFL. Vamos a analizar más tarde cómo va la lucha por los playoffs en el fútbol americano, pero no es la emisora favorita de los Chicago Bulls. Tienen 10 miembros del equipo con COVID-19 y los próximos dos partidos del Chicago Bulls, incluyendo el que se iba a jugar el martes, han sido pospuestos justamente por eso. Vamos a tener más tarde un resumen completo del baloncesto de la NBA, del fútbol americano de la NFL. Les vamos a contar el desastre del sorteo de la Champions League, las últimas noticias del béisbol de las grandes ligas y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vertica está tratando de hacer contacto en este momento con Raúl Red Sox en Holguín. Así que el plan de batalla para hoy, para que tengan todos ahí apuntados en la pizarra, vamos a comenzar con MLB. Luego, fútbol, soccer, la NBA. En la segunda media hora, Put Me In Coach, NFL, fútbol americano y los Sultanes del Swing. Algo para todos los gustos. Vamos a pedirle ahora a Mr. Tengo que presentar al equipo. Perdón. Damas y caballeros, con mucho gusto, desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Vertica Arrabal. Y detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, el hombre que siempre da más.
Es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener
despacio. Muchas gracias, damas y caballeros. Con Raúl Red Sox esperando desde Holguín, le vamos a pedir a Juan Pendaz que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, la semana pasada habíamos avisado que había un cierre patronal, una huelga patronal en el béisbol de las grandes ligas. Comenzamos a explicar todos los detalles. Hay tiempo de sobra para negociar un contrato entre el sindicato de los peloteros y la gerencia de la MLB, pero me gustaría oír la perspectiva desde Holguín, Cuba, de el fanático número uno de los Medias Rojas de Boston en toda la isla, Raúl Red Sox. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches para Cayo, buenas noches para el equipo de realización del programa Duro y Sin Guantes y sobre todo para nuestros queridos oyentes acá en la isla y donde quiera que se encuentren.
Muchas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros. Explico una vez más para las personas en Cuba que no están al tanto, que a lo mejor no saben cómo funciona. En este momento no hay un contrato vigente en el béisbol de las grandes ligas entre el sindicato de los peloteros y la gerencia de la MLB. ¿Qué significa eso? Que los dueños han cerrado todas las operaciones hasta que haya un contrato. La buena noticia es que tienen 3 meses para negociar. Raúl Red Sox, ¿cómo tú ves el pleito este año? ¿Crees que vamos a comenzar la temporada tarde? ¿Crees que va a haber huelga o crees que se van a arreglar?
Bueno, con lo que respecta a la firma del contrato o del nuevo contrato, siempre hay muchos puntos. Ambas posiciones quieren hacer valer, ¿no? Y lo difícil de esta firma de los contratos, que en otras ocasiones hemos visto que han tenido situaciones difíciles, escabrosas, posiciones a veces encontradas en ciertos y determinados temas, lo difícil es eso, es llegar a un consenso entre ambas partes. Yo creo que hay muchos puntos en los cuales tanto dueños como jugadores difieren, y pudiese ser que sí, que tuviese algún tipo de problema, ¿no?, para comenzar la temporada en su momento, ¿no?, a tiempo. Yo creo que por eso muchos jugadores, agentes libres importantes, fueron firmados antes de este cierre patronal, porque los dueños se volvían que iba a ser un tanto difícil la negociación en determinados temas, ¿no? Y por eso, bueno, quizás vimos la firma de Scherzer, vimos la firma de Semien, vimos otras firmas importantes, y entonces por ahí vienen las cosas, ¿no?
Claro, mira, yo te voy a decir una cosa. No ha habido una huelga patronal o una huelga de la pelota en 25 temporadas. Y vamos ya para el año número 26. Lo bueno de esto es que no decidieron ni el grupo A ni el bando B, o sea, ni el sindicato ni los dueños, amenazar con una huelga cuando la temporada estaba a punto de comenzar. La última vez que hubo una huelga fue de los peloteros, y la opinión pública se volcó en contra de los peloteros a favor de los dueños, por lo menos la mayoría de la gente. Ahora, hay 3 meses para negociar. Como casi siempre en las huelgas que tienen que ver con la pelota, el tema número uno, okay, la discrepancia número uno casi siempre es el dinero, okay, y este año no es la excepción, esta vez no es la excepción. O sea, yo comprendo que el sindicato no quiere que la agencia libre comience después de 5 años. Pero los mercados pequeños, por ejemplo, los Piratas de Pittsburgh, Tampa Bay, Cincinnati, equipos que tienen fincas y están, bueno, te voy a decir una cosa, desarrollando peloteros. Ellos no pueden darse el lujo de perder a un pelotero después de 2 o 3 años. Y ese es un tema que vamos a tener que negociar ahora, justamente con antes de que comience la temporada. Ahora, como les dije, la temporada regular iba a comenzar todavía está prevista para comenzar el 31 de marzo. Hay tiempo de sobra para negociar, hay buena fe, que es lo bueno, se han sentado, pero en este momento, Raúl, no tenemos un contrato. Y ESPN ya dijo que ellos temen una huelga este año que nos cueste la tercera parte de la temporada regular.
Sería lamentable, Lacayo, porque como mencionabas, en la huelga anterior los peloteros no quedaron bien parados. Y en esta ocasión tampoco quedarían muy bien parados, a mi modo de ver. Depende también, mira, venimos de un año duro de pandemia donde muchas familias, no solamente en Cuba, sino en el mundo entero, se han sentido poderosamente en el tema económico. Y el ver a jugadores de béisbol, a peloteros, que difieran en temas de dinero cuando se están dando los contratos tan enormes que se están dando en estos momentos, y por ese dinero dejen de jugar y de montar el espectáculo, me parece que sería lamentable, y que tampoco esta vez la opinión pública estaría del lado de los jugadores de béisbol, si bien entiendo, ¿no?, sus preocupaciones. Pero mira, fíjate si está todo como tú mencionabas hace un momento, en el tema de los mercados pequeños, cómo el equipo de Tampa Bay se adelantó para darle un contrato a Wander Franco, pensando sobre todo en esta firma del nuevo contrato, de cómo las cosas pudiesen cambiar para los equipos de mercado pequeño, en el sentido este de la agencia libre. Ahí tenemos un ejemplo en el equipo de Tampa Bay, que sabe perfectamente que si no firma a Wander Franco, si no le da una extensión en este momento, pudiese ser que en 2 o 3 años no pudiese contar con el pelotero en su fila.
Correcto, correcto. Y es una pena porque el equipo de Tampa Bay es el más famoso en el béisbol de las grandes ligas en lo que respecta desarrollando talento en las fincas y en las academias. Sería una pena para un equipo que hasta ahora se ha ganado la vida desarrollando talento y no comprándolo. Imagínate tú si le dijeran a Tampa Bay, bueno, tú te vas a gastar todo ese tiempo y todo ese dinero desarrollando a un pelotero para que en 2 o 3 años se convierta en agente libre. No es posible. Los equipos no pueden competir así.
Sí, la brecha entre los equipos pequeños y los equipos grandes sería mucho mayor, y eso va en detrimento, por supuesto, del espectáculo.
Sí. Ahora, hay otra cosa que yo estaba hablando con Champi la semana pasada. El próximo contrato de la televisión, sea cuando sea y sea con la cadena quien sea. En este momento hay 3 cadenas nacionales aquí en Estados Unidos que tienen un contrato con la MLB. La cadena Fox, la cadena ESPN y la cadena TBS de Atlanta. No sabemos, ¿ok?, quién va a firmar el próximo contrato de radio y televisión a nivel nacional. Recuerden, hay muchos equipos de grandes ligas. Bueno, no, hay muchos no. Todos los 30 equipos de grandes ligas tienen contratos regionales y locales. Estoy hablando del contrato nacional, que es el que más paga, ¿ok?, y el que reparte la plata, los 30 clubes, ¿ok? El próximo contrato de la radio y la televisión a nivel nacional no va a ser tan jugoso como el contrato existente, vigente en este momento. Les voy a decir por qué. Las últimas 3 series mundiales han perdido mucha audiencia en radio, en televisión, y eso incluye también internet, ¿ok? La gente ya no está viendo, no sé si es porque los partidos duran 4 horas, pero ya la gente está optando por no ver los partidos de postemporada por la tele como lo hacía hace 10 o 15 o 20 años. Y entonces ya las cadenas de televisión se han dado cuenta de eso y ya le han dicho a la pelota, oye, si ustedes no mejoran esto, todavía más. Yo sé que han hecho cositas por aquí, cositas, le han puesto una curita, okay, a una herida muy grande. Han cortado 2 minutos por aquí, 2 minutos por allá, pero ya tuviste que en esta postemporada casi todos los partidos duraban 4 horas y media.
Sí, por supuesto. En el caso particular de la televisión, hemos visto, como tú dices, un declive en la cantidad de personas que se conectan a través de la televisión a ver los partidos. Yo no sé cuál es la razón. Sabemos que el béisbol es un deporte que va a tener que buscar alternativas para que los millennials y las generaciones actuales más jóvenes pues lo sigan. Sabemos que los contenidos que hoy tienen mayor impacto en esta generación pues tienen que ser mucho más light, mucho más dinámico, mucho más rápido. Incluso se refleja en toda la comunicación social. Está abocada siempre a la brevedad, a las cosas que puedan ser más light, más fáciles de digerir, y por tanto, bueno, eso pudiese estar influyendo, me parece a mí. En el caso que tú planteas, me parece correcto. En el caso de la televisión con las grandes ligas, va a tener que bajar el contrato, porque definitivamente hemos visto cómo ha ido en declive la Serie Mundial y la postemporada en los últimos años en lo que respecta a la audiencia, ¿no? También los Yankees de Nueva York, el equipo emblemático y equipos de mercado grande, pues no están llegando con demasiada frecuencia a la final, a la Serie Mundial. Eso también pudiera ser un elemento a tener en cuenta. Recuerda que la última vez que los Yankees de Nueva York tuvieron una Serie Mundial fue en el año 2009, Y bueno, yo muy contento con eso, pero me imagino que los que ponen el negocio de las grandes ligas y la televisión no estén tan contentos.
Estamos de acuerdo, pero imagínate qué injusticia, que vamos a poner a los Yankees. Yo sé lo que estás diciendo, tienes toda la razón, pero también es un poquito injusto pensar que, si no están los Yankees en el campeonato de la Liga Americana, o si no están los Yankees en la Serie Mundial, van a bajar los ratings. Y es posible que sea verdad, pero eso tampoco es justo, porque entonces ya el béisbol de las grandes ligas comienza la temporada pensando, de una manera u otra, tenemos que meter a los Yankees en la postemporada para que nos suban los ratings, y tenemos que hacer que los Yankees avancen, que no los eliminen en el partido de wild card de la Liga Americana, que no los eliminen en la primera ronda en la serie divisional. No, tienen que llegar mínimo al campeonato de la Liga Americana, y si llegan a la Serie Mundial, pues perfecto. No importa que ganen o pierdan, pero tienen que llegar a la Serie Mundial. Imagínate tú qué feo sería en el fútbol europeo si alguien dijera, no, el Barcelona y el Real Madrid tienen que llegar todos los años a la final de la Champions. Imagínate tú.
Sí, claro. Lo que sucede también es que el béisbol de Grandes Ligas, ya en lo que respecta a la postemporada, ya tiene que competir también con el fútbol americano. Y el fútbol americano, aunque sea una vez por semana, pues tiene una audiencia verdaderamente gigantesca. Lo que hablábamos tiene razón. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría decir que los Cowboys deberían ir siempre al Super Bowl. Okay. A Super Bowl van quienes vayan y siempre está la audiencia garantizada. Eso es
así. Así es. Y mencioné el Real Madrid y la Champions League porque ustedes no van a poder creer lo que pasó esta tarde en el sorteo. Así que le vamos a pedir ahora al operador que nos ponga la segunda. Yo te prometo, Raúl, más pelota más tarde, incluyendo vamos a hablar de Justin Verlander. Si quieres, hablamos de Yasiel Puig. Yo sé que este tema no es nuevo, pero en Cuba yo sé que siempre les gusta hablar de Puig, y les gusta hablar de... hubo un cubano en la Liga Dominicana, Junieski Maya, que lanzó una joya, 6 entradas, 2/3, en el partido contra los Toros. Todo eso más tarde en la pelota. Ahora, damas y caballeros, el tema del día, y da la casualidad que es en el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Me acaban de dar dos buenas noticias. Primero, tenemos al number one, Tony Simón, detrás de los controles en la esquina caliente. Un abrazo para él. Y que Rolly va a estar con nosotros en la segunda media hora. Eso no significa que Raúl Red Sox tiene que dejar los micrófonos de Radio Martí. No. Él se puede quedar si él quiere. Siempre bienvenido. Especialmente porque él sabe que vamos a hablar del fútbol americano en la segunda media hora. Así que, bueno, damas y caballeros, se tuvo que repetir por primera vez en la historia el sorteo de la Champions League esta tarde, porque en el bombo donde ponen las peloticas, que saca siempre un exjugador de fútbol, habían puesto los equipos que no correspondían. Por ejemplo, no se supone que dos equipos que jugaron en la primera ronda se enfrenten en la segunda ronda, en los octavos de final. Pero habían puesto justamente al Villarreal de Castellón y al Manchester United, y habían también puesto al Atlético de Madrid en el bombo que no era. Entonces la UEFA decidió cancelar el sorteo entero, no solamente los equipos, ¿ok?, que se equivocaron, no. El sorteo entero tuvo que ser, orquestado por segunda vez, y les voy a decir que los dos equipos españoles quedaron muy, pero muy mal parados. Primero, oigan esto, damas y caballeros, el Atlético de Madrid ahora tienen que enfrentarse a Cristiano Ronaldo y al Manchester United en los octavos de final de la Champions League. Espérense, ustedes querían dramatismo. El Real Madrid ahora tendrá que enfrentarse al Paris Saint-Germain de Leo Messi en los octavos de final de la Champions League. Mi comentario para Raúl Red Sox. Nosotros hemos hablado en este programa muchas veces que nosotros hemos sospechado, por lo menos este servidor, siempre es sospechado que se hace jarana, ¿ok? En el sorteo de la Champions, que con que metas una pelotica caliente en un bombo y una pelotica fría en el otro, ya tú puedes más o menos, ¿ok?, orquestar un sorteo. Es más, en el internet, si ustedes se meten hoy mismo en YouTube, ¿ok?, hay videos de sorteos de la FIFA y de la UEFA donde un jugador saca una pelotica y dice, ah, no, esta no es, y la vuelve a meter y saca otra, ¿ok? Roberto Carlos, el brasileño del Real Madrid, por ejemplo, lo hizo dos veces, ¿ok? Ahora, ¿tú crees, Raúl Red Sox, después de la noticia del sorteo, ¿ok?, que tuvo que ser anulado, cancelado, y lo tuvieron que hacer de nuevo, ¿ok? ¿Tú no me estás dando la razón ahora más que nunca?
Imagínate, ¿qué podemos decir? Cuando uno ve ese tipo de sucesos a ese nivel, se supone que ese tipo de errores no se deben cometer. Estamos hablando de que la UEFA es una de las organizaciones de fútbol más importantes del mundo y que me imagino que tiene personal suficiente como para hacer un trabajo de calidad, sobre todo teniendo en cuenta que el sorteo es una parte importante y fundamental y decisiva, por supuesto, de la competición. La verdad es que sí, hay muchas especulaciones en torno al tema y se presta para todo ello porque hemos visto en muchísimas ocasiones cómo equipos determinados son favorecidos constantemente por estos sorteos, y bueno, yo imagino que la suerte y la casualidad se dan en un par de ocasiones, pero no siempre, ¿no?
Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú te acuerdas que el Real Madrid es uno de los equipos, de los tres equipos que todavía está en favor de una Superliga Europea? El otro es el Barcelona, que ya no está en la Champions, ¿ok?, porque fue eliminado, y el otro es la Juventus. De todos los equipos que le pudieron haber tocado al Real Madrid en los octavos de final, ¿okay?, le tocó en el segundo sorteo, no en el primero. En el primero había estado favorecido con el Benfica, pero ahora le tocó el Paris Saint-Germain y Leo Messi. ¡Qué barbaridad! ¿A ti no te parece demasiada casualidad que cuando Florentino Pérez y el Real Madrid decidieron tratar de armar una Europa League y que la UEFA le hizo la cruz al Real Madrid, que lo amenazó con marginarlo de la UEFA, con multarlo, con echarlo por 3 o 4 años y con llevarlo inclusive a un caso judicial, que ahora le esté tocando el Paris Saint-Germain en los octavos de final?
Sí, por supuesto. Y fíjate si es así, que de hecho el Atlético de Madrid fue otro equipo que también estuvo en lo de la Superliga, creo, si no mal no recuerdo, y mira el sorteo que también le ha tocado al Atlético de Madrid.
Correcto, entonces, correcto. Entonces, sí. Aunque ellos sí decidieron, okay, para aclarar aquí las cosas, el Atlético de Madrid es uno de los equipos que se echó para atrás, no inmediatamente como los equipos ingleses, okay. El Atlético de Madrid se echó para atrás una vez que los 5 equipos ingleses dijeron que no, ellos también dijeron que no. Pero sí, fueron de los abanderados de la Superliga Europea y que esto y que el otro. El otro es la Juventus de Turín y el Barcelona, por supuesto, que ya no está en la Champions porque resultó eliminado. De cualquier manera, los octavos de final de la Champions comienzan a finales de febrero y desde ahora les puedo decir que ese choque Paris Saint-Germain-Real Madrid se nos hace la boca agua. El Bayern de Múnich lo tiene muy fácil. El Manchester City lo tiene muy fácil. El Ajax no tanto contra el Benfica. El Chelsea no tanto contra el Lille. El Liverpool lo tiene relativamente fácil contra el Inter. Pero ni el Real Madrid ni el Atlético Madrid lo tienen fácil. Así que, damas y caballeros, vámonos ahora con la tercera sección del día. El baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, lo que les voy a decir no es abril, por lo tanto, no pasamos por inocentes. 19, el COVID-19 está atacando a los Chicago Bulls. 10 jugadores en este momento están en la lista del COVID-19. Por eso la NBA decidió posponer los próximos 2 partidos que iba a jugar el Chicago Bulls, incluyendo el juego el martes por la noche contra los Pistones del Detroit y luego el que se iba a jugar el jueves contra los Raptors de Toronto. ¿Oyeron bien? La mitad del equipo, más de la mitad del equipo tiene COVID-19, okay, en el club de los Chicago Bulls. Así que una noticia espantosa. Es la primera vez, a propósito, este año, que un equipo tiene más de un jugador al mismo tiempo fuera por el COVID-19. Así que el Chicago Bulls, los próximos 2 partidos pospuestos. Ahora, esta noche, en el baloncesto profesional de la NBA, Miami Heat contra Cleveland, ya ese partido comenzó. Golden State, los Guerreros en Indiana. Sacramento versus Toronto. Los Cohetes en Atlanta. Los campeones nacionales Bucks de Milwaukee contra los Celtas en Boston a las 7:30. Filadelfia versus Memphis. Charlotte en Dallas. Washington en Denver y Phoenix contra los Clippers. Anoche, Milwaukee derrotó a los Knicks por paliza, 112-97, Chris Middleton metió 24. Brooklyn derrotó a los Pistones del Detroit y Kevin Durant metió 51 puntos. Esto no es un error, 51 puntos. Dallas derrotó a Oklahoma City por paliza. Los Pelícanos perdieron contra San Antonio. Minnesota derrotó a Portland por 5 punticos. Y los Lakers de Los Ángeles vencieron por 12 a Orlando Magic, LeBron James con 30 puntos. Mr. Raúl, Red Sox.
Bueno, sí, en el caso de Kevin Durant, que tú mencionabas, que está jugando con los Nets, que de hecho está de líderes en la conferencia. ¿Qué decir de Durant? Un jugador que todos los años increíblemente se sigue manteniendo ahí, ya no es un muchachito como aquel que dice, y está de líder en puntos por partido de la NBA con 29 puntos por partido. La verdad es que este equipo de los Brooklyn Nets se ve muy bien. La temporada todavía le falta bastante, ¿no? Pero se ven impetuosos los Brooklyn Nets, y sobre todo porque tienen a Harden y tienen a Kevin Durant, que son dos caballos de batalla. Hay que ver en la postemporada, que sabemos que a Harden siempre pues se le enfría el motor en ese momento de la temporada, pero los Bucks de Milwaukee y los Brooklyn Nets, para mí, a mi modo de ver, son los dos equipos que se ven con más potencial en esta conferencia hasta el momento. Todo depende también del COVID-19, como tú mencionabas, porque hay equipos como mencionabas, como los Bulls, que la verdad que han tenido muchas afectaciones. Por el otro lado, los Phoenix Suns están dando un tremendo espectáculo y los Warriors están ahí, pegaditos a ellos. La verdad es que la temporada se ve bastante reñida. Mis Celtas de Boston, pobrecitos, están en el 10º lugar de la conferencia. La verdad es que no parece que levanten cabeza y esta noche les toca un hueso duro de roer contra los Bulls de Milwaukee.
Estamos de acuerdo. Bueno, Raúl, Red Sox, tú estás invitado a la segunda media hora. Tú decides si tienes tiempo. Yo sé que ustedes tienen muchas cosas que hacer. Tú eres padre de familia. No sé si has cenado, pero estás invitado a la segunda media hora con mucho gusto, con mucho cariño, para que estés con nosotros a hablar de la NFL, hablar de pelota, los Sultanes del Swing. Vamos a tener a Rolly desde Florida, Camagüey también. Va a ser un placer hablar con él por primera vez en mucho tiempo. Raúl, Red Sox, últimos 20 segundos para ti.
No, estaré en la segunda parte porque quiero hablar sobre los Patriotas y sobre Mac Johnson de la NFL, y es un placer para mí compartir con ustedes.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. Aquí está la musiquita. No se preocupen, todavía quedan 30 minutos adicionales de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Amigos oyentes, arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde Miami les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a Berta Arrabal, nuestra productora. Detrás de los controles en la esquina caliente, Tony Simón, el number one. Y tenemos desde Cuba el placer de tener a dos personas al mismo tiempo que siempre hemos querido mucho y han significado mucho para nosotros. Ya oyeron desde Holguín a Cuban Red Sox, damas y caballeros, desde Florida a Camagüey, por primera vez en mucho tiempo tenemos a Rolly. Muy buenas noches, Rolly, estás al aire en vivo.
Oh, buenas noches, Pepe, sí, buenas noches para ti y para todos los demás integrantes de ese gran equipo. Hace mucho tiempo que no conversaba con ustedes, pero bueno, siempre gracias a mis amigos y hermanos por el equipo ese que tenemos ahí de WhatsApp, porque hace muchos años que no tengo radio. Siempre me han tenido más o menos ahí al tanto con ustedes. Gracias a todos mis hermanos en Cuba.
Qué placer tenerte de vuelta. Raúl Red Sox, yo no sé si tú alguna vez has coincidido con Rolly al aire con nosotros al mismo tiempo, ¿no, verdad?
No, me he tenido el placer, es la primera vez y le mando un abrazo fuerte y caluroso a mi compañero de allí de Cuba, allá en Florida, como hoy. Tierra muy linda, por cierto.
Lo propio para ti, hermano.
Muy bien, ahora sí, damas y caballeros, aunque en este momento hay una huelga patronal en el béisbol de las Grandes Ligas, el contrato que se había negociado antes de que expirara el contrato laboral, Justin Verlander y los Astros de Houston, dos temporadas y 50 millones de dólares, ese contrato fue aprobado por el béisbol de las Grandes Ligas y el sindicato de los peloteros. Ustedes recordarán que Justin Verlander se está recuperando de una operación de ligamento colateral, tuvieron que reconstruirle el codo, se llama Tommy John en inglés la operación. Así que Justin Verlander va a estar con el equipo mínimo 2 años más y los Astros de Houston van a competir otra vez con Justin Verlander siendo el primero o segundo abridor en la rotación de picheo. No sé si alguno de ustedes dos tiene algún comentario sobre este caballero que está encaminado al Salón de la Fama, Justin Verlander.
Le doy la palabra a mi hermano por allá, que está más tanto que yo. Adelante.
Bueno.
Y después una operación de este tipo.
Correcto.
Los años que estuvo con Houston fueron muy buenos.
Sí, así es. Bueno, no sé si ustedes se enteraron, pero Yasiel Puig no tiene más remedio que no voy a decir terminar su carrera porque le faltan varios años, interrumpir su carrera en el béisbol de las grandes ligas. Va a estar jugando en la liga coreana, un contrato de una temporada y $1,000,000 con los Héroes, liga profesional, por supuesto. Corea tiene un salario máximo que es $1,000,000. Ellos no son como en el béisbol de las grandes ligas. Así que Yasiel Puig, damas y caballeros, el próximo año va a estar jugando en Corea. ¿Qué les parece?
Sí, yo sé que este año jugó en México. Hubo una temporada bastante aceptable en México. No sabía que este año iba a jugar en Corea, pero ya parece que más nadie lo quiere contratar ya en un equipo de la MLB. Y en cuanto a Justin Verlander, yo sé que Justin en la serie divisional, en el campeonato, hizo bastante con los Astros de Houston. Aportó bastante de su buen picheo. Yo pienso que Justin Verlander sigue siendo un eje principal ahí en los Astros de Houston.
Estamos de acuerdo. Yo creo que con el próximo año, cuando se termine de recuperar de sus lesiones, Justin Verlander va a ser el primer as en la rotación de picheo de los Astros. Y en el caso de Yasiel Puig, tiene razón. Ningún equipo de grandes ligas lo quiere tocar porque todavía pesa sobre él un pleito legal por acoso sexual, cosa que ya hemos explicado aquí varias veces. Y mientras eso se aclare de una manera u otra, ¿okay? Ningún equipo de grandes ligas lo va a querer contratar. Así que Yasiel Puig va a jugar en la liga coreana, que a propósito es una de las, yo diría que de las 5 mejores del planeta. No es una liga común y corriente. Muy bien, damas y caballeros, ¿qué les parece si ahora pasamos a la sección favorita de Raúl Red Sox en esta segunda media hora, el fútbol americano de la NFL? Oigan qué dramatismo. El fútbol americano de la NFL. Bueno, antes de comenzar quiero decirles que los Dolphins de Miami no jugaron este pasado fin de semana, tuvieron libre, ni tampoco jugaron los Patriotas de Nueva Inglaterra, ni las Águilas de Filadelfia, ni los Potros de Indianápolis. ¿Qué pasó este pasado fin de semana en el fútbol americano? El clásico juego entre los Cowboys, los Vaqueros de Dallas y los Pieles Rojas de Washington. Dallas ganó por 7 puntos, oyeron bien. Prescott, 211 yardas en el aire. David Mills, 331 yardas para Seattle, que apaleó a Houston 33-13. ¡Ja! Oyeron bien. Los Leones del Detroit perdieron contra Denver por paliza, 38-10. Mañana vamos a hablar con el Tigre Mayor sobre eso. 2 partidos en tiempo suplementario. San Francisco derrotó a Cincinnati por 3 punticos y Tampa Bay derrotó a Buffalo 33-27. Esta noche, Los Ángeles contra Arizona, los Cardenales, en el fútbol americano. Antes de entrar en las tablas de posiciones, quería preguntarle a Rolly si él ha podido seguir este año el fútbol americano de la NFL.
No, Pepe, no. Yo Gracias a Dios, lo único que pude seguir fue la serie divisional de las Grandes Ligas, la MLB, pero el fútbol americano no tenía la posibilidad de seguirlo. Pero no sé si mi coterráneo Raúl ya rezó, si tiene la posibilidad de seguirlo.
Bueno, Raúl, contesta la pregunta.
Sí, sí, cómo no. Yo estaba siguiendo muy de cerca la temporada de la NFL, que me gusta muchísimo el fútbol americano.
Bueno, el equipo de Raúl Red Sox, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y es bueno, Rory, para eso estamos nosotros aquí, porque en realidad tú no tienes que estar todos los días buscando información de la NFL. Tú escuchas al Duro y Sin Guantes todos los lunes y todos los viernes, y nosotros te vamos a poner al día. Los Patriotas de Nueva Inglaterra están al frente de la división este de la Americana con 9-4, encaminados una vez más a los playoffs, al menos que sufran un colapso total y completo, y aunque lo sufran, van a clasificar a la postemporada. En la Confederación Americana hay 3 equipos con 9-4. Está Nueva Inglaterra, los Titanes de Tennessee y los Jefes de Kansas City. Los 3 prácticamente clasificados. Tenemos varios eliminados, los Jets de Nueva York con 3-10 eliminados, los Tejanos de Houston, los Jaguares de Jacksonville, los 3 eliminados. Y voy a dejar que Raúl Red Sox nos hable de los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Bueno, los Patriotas de Nueva Inglaterra este fin de semana, como tú dijiste, descansaron después de un durísimo partido contra los Bills, los Buffalo Bills allá en Buffalo, un partido dificilísimo donde solamente el mariscal de campo de los Patriotas lanzó 3 pases por aire, una cosa que no se daba de los años 70, y que los Patriotas a duras penas pudieron ganar, porque tenemos ese genio de la defensiva que es Bill Belichick, que orquestó un juego por tierra que trajo la victoria para los Patriotas. La verdad es que este año, con un mariscal de campo novato, el equipo de los Patriotas ha podido desbancar a los Buffalo Bills, que empezaron muy bien, muy impetuosos, y bueno, extrañando, como tú sabes, a Tom Brady, que lo está haciendo de maravilla con los Buccaneers de Tampa Bay, y que es líder de yarda. Imagínate tú, esa edad que tiene Tom Brady con 41 años, ser líder de yarda es una cosa del otro mundo. Pero bueno, ahí están los Patriotas, que son, como tú dices, contendientes a la postemporada. No sé si al Super Bowl, porque bueno, sabes que en la conferencia están los Jefes de Kansas City, que es un tremendo equipo, que tiene a Pat Mahomes, y que aunque su defensiva empezó un poco mal esta temporada, han ido mejorando paulatinamente semana a semana, y la verdad es que eso incluye muchísimo tener un mariscal de campo con la ya la experiencia y con un Super Bowl ganado como lo tiene Pat Mahomes.
Así es. Bueno, en la Confederación Nacional, como estaba hablando Raúl, Red Sox, hay 3 equipos que tienen 10 victorias: los Empacadores de Green Bay, 10-3, los Tampa Bay Buccaneers, los Bucaneros, 10-3, y los Cardenales de Arizona, 10-2, posiblemente 10-3, dependiendo de lo que pase esta noche. Definitivamente hay una diferencia muy grande entre la Liga Nacional y la Americana, en este caso la Confederación Nacional y la Americana. Eliminados los Leones del Detroit, es el único club en esta confederación que está eliminado. Todo el mundo todavía, lo crean o no, hasta los Osos de Chicago, con 4-9, tienen posibilidades, y los Gigantes de Nueva York, con 4-9, también posibilidades de avanzar a la postemporada. ¿Qué les parece si ahora regresamos con el béisbol de las Grandes Ligas y la sección favorita de Florida, Camagüey, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, vamos a entrar en algo personal, porque no hemos tenido a Rolly, no hemos tenido el placer de tenerlo en este programa en muchos años. Y me gustaría primero preguntarle a Rolly cómo se encuentra él, cómo está la familia. Antes participaban mucho en Al Duro Sin Guantes, yo comprendo, yo no estoy aquí para reprochar nada, por supuesto que no, pero me gustaría saber cómo está la familia de Rolly allá en Florida, Camagüey.
Ah, cómo no, gracias, Pepe, es un placer que me pregunte por mi familia. Después, si puede, también le pregunto por la suya. Le diré que, gracias a Dios, tengo todavía a mis hijos vivos ahí, mi papá y mi mamá, ya tienen 70 y pico largos, pero bueno, están ahí manteniéndose. Siempre los muchachos de Al Duro Sin Guantes me preguntan por mi familia también. Hace muchos años participábamos, en 2009, 2010, que integramos aquella famosa peña, si te recuerdas, Orlando y Guajiro Peña, que éramos, estábamos siempre ahí al pie de la bola, teníamos un equipo bueno. No sé si me permites en vivo, tengo tiempo de darle, aunque sea mandarle en vivo un saludo a todos mis amigos que están ahí, tienen un equipo maravilloso, como Dani ahí en Césped y su papá Fide, que están ahí con las estadísticas, darle remedio, están muy bien esos muchachos, escapados por allá por La Habana, Jesús y Omar el Tigre, también son mis amigos, por acá tengo a Michelle envuelta, la gente sin fuego, un placer para todo el mundo, a Eri en La Habana, fenomenal, siempre nos tiene ahí también al tanto, siempre con la MLB. Si me permitieras darle un saludo, ya gracias a Dios.
Por supuesto que sí.
Te diré que sí, que gracias a Dios tengo ahí la familia, estamos bastante bien, un poco duro porque sabes que hace unos añitos ya no tenemos radio, pero bueno, gracias a Dios, si Dios quiere, pronto lo tendré y podré estar ahí al pie de la bola de nuevo contigo.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, ustedes participaban mucho, ¿te acuerdas aquellos puentes familiares que hacíamos con 7 u 8 miembros de la peña aquí con nosotros en el estudio? Carlos en Tampa,
¿Cómo no? Carlito está en Tampa, está ya hace un tiempecito, está viviendo con el hijo en Tampa, Carlos Rodríguez, está en Tampa, fanático de ustedes, si me está viendo, le mando un gran saludo también, era de la peña nosotros también, ya hace ya casi un par de años que vive por allá por Tampa, Pepe, se fue para allá con su hijo que es de Tampa.
Yo me acuerdo muy bien, y por supuesto, Rolly también estuvo con nosotros en vivo y en directo del el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, en un par de ocasiones.
Tengo todo eso ahí, esto sí lo tengo guardadito ahí en la computadora, ahí la foto tuya con Pepe, con Guajiro, con Héctor Carrillo, con la muchacha que estaba en la producción en aquel tiempo, ¿te acuerdas también? ¿Cómo se llama?
Patricia Martínez.
Patricia Martínez, muchachos, yo digo, entonces eso lo tengo ahí guardadito, ahí, eso sí lo tengo ahí, cada rato lo he hecho como guiado a eso. Eso recuerdo, tengo una pelota firmada por todos ustedes, el día que estuve allá con ustedes me firmaron una pelota, hasta el equipo completo de ahí, de los periodistas, hasta el gran Martínezito, tengo su firma ahí, yo pasé un gran rato con ustedes, una hora ahí con ustedes.
Correcto, no, tienes una invitación abierta cuando quieras, en persona o por vía telefónica, ya sabes, ahí estamos.
Gracias, cuando quieras. Saludos a todos ustedes también.
Ay, muchísimas gracias. No sé si estás enterado de lo que está pasando en la pelota con la huelga patronal y la amenaza de una huelga cuando arranque la temporada regular. Por supuesto, eso no nos gusta a nosotros, ni mucho menos a Raúl Red Sox, okay, que su equipo, los Medias Rojas, prometen mucho el próximo año. No hay ni un solo fanático en la pelota que esté en este momento respirando tranquilo, sabiendo muy bien que a lo mejor o la temporada o comienza tarde, o uno nunca sabe. O sea, a lo mejor no hay temporada. Recuerden que se ha cancelado hasta una serie mundial debido a las huelgas en la pelota. Así que cualquier cosa puede pasar. No sé si te has enterado que, por supuesto, los dos bandos, el sindicato de los peloteros y los dueños de equipo, quieren negociar de buena fe, pero están tan lejos uno del otro que déjame decirte, Rolly, mucha gente piensa que va a haber huelga.
Sería un golpe duro para esa gran pelota, que es el mejor jugador del mundo. Aquella huelga, recuerdo también, creo que fue en el 94 fue la otra huelga que hubo, ¿no?
Hace 26 años fue la última huelga.
Sí, más o menos, eso es un grande. Si nos paran este año nuevo, sería duro para todos los fanáticos aquí, principalmente todos mis amigos que son fanáticos de los Yankees de Nueva York.
Viste, Raúl, otro fanático de los Yankees. Oye, la verdad es que tú eres el último de los mohicanos.
Sí, pero ha sido el que ha festejado en los últimos años.
Especialmente que el festejó este año bastante. Así que, Raúl, estábamos hablando en la primera media hora lo malo que sería, especialmente para los peloteros, que ya se llevaron tremendo sopapo la última vez que hubo una huelga por parte de la opinión pública, porque tú sabes, en este país hay sondeos para cualquier cosa. Cuando hubo huelga, el 70% de los fanáticos le echaron la culpa a los peloteros, porque después de todo, los dueños de equipo son los que arriesgan su dinero para crear un negocio, ¿ok?
Sí, como no. Y hubo una franquicia que no sobrevivió a esa huelga. Esa huelga prácticamente acabó con la franquicia de los Expos de Montreal, que tenían una temporada maravillosa, estaban teniendo una tremenda temporada, posiblemente la única que hubiesen podido alcanzar la Serie Mundial, porque tenían un tremendísimo equipo con Vladimir Guerrero Jr. y Moisés Alou el dirigiendo el equipo, y la verdad es que fue increíble aquello, ¿no? Afectó muchísimo a esa franquicia, porque a la postre nunca pudieron volver a tener un equipo con esa talla.
Sí, bueno, Dios quiera que puedan negociar este año y que no haya huelga, porque eso, te digo una cosa, después de disfrutar 26 años de paz y tranquilidad en el béisbol de las grandes ligas, justamente cuando todavía no sabemos lo que va a pasar con el COVID-19, porque este mundo está demasiado incierto. Mira, los Chicago Bulls, 10 basquetbolistas tienen COVID. La opinión pública en este momento no está para un pleito entre multimillonarios y millonarios. Simplemente la opinión pública no está para eso. El salario mínimo en el béisbol de las grandes ligas está casi por $600,000 al año. El salario promedio en el béisbol de las grandes ligas está por varios millones de dólares al año. Y en este país la gente ya no tiene paciencia, ¿ok? Para un pleito entre billonarios y multimillonarios.
Por supuesto, y más ahora que el tema de la pandemia, como tú mencionas, Pepe, la verdad es que es un momento donde muchas familias han sido afectadas en lo económico y se vería muy, muy, muy mal que hubiese una riña por temas de dinero, aunque bueno, comprendo perfectamente, ¿no? Que siempre que entre empleador y empleado hay una discrepancia, bueno, siempre, o generalmente, puede ser por el dinero o condiciones de trabajo, etcétera, pero la verdad es que no debía ser porque los salarios están extremadamente altos como nunca, se están pagando salarios que jamás en la vida yo pensé que se iban a pagar, 300 millones, 400 millones, son cosas que la verdad es que es increíble.
Correcto, y como te dije, es posible que de aquí al año 2025 el salario mínimo en el béisbol de las grandes ligas sea $1,000,000 al año. Eso significa que cualquier pelotero de grandes ligas que esté en el roster por más de 60 días va a ganar $1,000,000, ¿ok? Tú estabas diciendo, yo he sido líder sindicalista. Oye, yo sé que todo el mundo quiere mejorar la calidad, las condiciones del trabajo, pero como te dije, para un pueblo que, si tú entrevistas a un americano común y corriente, y le dices que a lo mejor hay una huelga entre un pelotero de grandes ligas que gana 5, 6, 10 millones de dólares, ¿okay? Porque quiere mejores condiciones de trabajo, no te lo va a creer.
Por supuesto. Y bueno, yo lo único que podría aludir es que el tema de la inflación en mundial y en los Estados Unidos, que ya ronda el 6,8%, y que quizás este es un tema que se lleva a la mesa y que podría ser comprensible, ¿no? En esta situación, en estos momentos. Pero nada que ver. Estamos hablando de un negocio que está siendo tremendamente rentable para ambos, tanto para dueños como para peloteros, y que en medio de una crisis global y pandémica, en económico también, pues no tiene lógica. La opinión pública no los va a llevar muy bien a quienes vayan a huelga, la verdad. Correcto. Esa es la pura realidad.
Rolly, vamos a procurar de que no te rompan el corazón ni el sindicato de los peloteros ni los dueños de equipo, porque la cosa aquí, todo el mundo está esperando que se cante play ball el 31 de marzo, que es cuando va a comenzar todavía en papel. La temporada regular comienza el 31 de marzo, la pretemporada comienza a principios de febrero, con los pitchers y los catchers reportándose entre el 4 y el 8. Vamos a procurar, Rolly, vamos a cruzar los dedos, vamos a mandar correos electrónicos en español y en inglés a mlb.com. Yo sé que Raúl Red Sox habla francés, inglés y español perfectamente. Para que la opinión pública diga, oye, siéntense a negociar, repartan bien el dinero y por favor que no haya huelga en nuestro pasatiempo nacional. ¿Verdad, Rolly?
Claro, bebé. Ese es el pasatiempo mundial. El pasatiempo mundial es ese, el mejor béisbol del mundo. Y el mundo entero no está de acuerdo con esa huelga. Todo el mundo, esa temporada de abril, que ahora comienza el 31 de marzo, de abril a la Serie Mundial en octubre, como decimos nosotros, ese es el gran pasatiempo de nosotros. Por lo menos yo me entretuve mucho ahí, desde que empezaron la serie divisional, después la serie campeonato y después la serie mundial. Eso es, para eso para mí fueron fenomenales.
Correcto, correcto. Bueno, otra cosa que va, también tiene mucho que ver, que es el elefante blanco que nadie quiere mencionar, es el próximo contrato que se va a negociar entre la radio y la televisión nacional, que es el único contrato que se reparte en el béisbol de las grandes ligas por partes iguales. Se divide en 30. Si Fox paga $1,000 millones, los 30 clubes reciben exactamente lo mismo de la cadena Fox, de ESPN y de TBS. Así que, claro, los Yankees, los Dodgers y otros equipos, los Cachorritos, los Medias Blancas, tienen contratos regionales, no solamente locales, regionales, que también ganan mucha plata. Muy bien, un minuto para que Rolly le mande saludos especiales a la familia que yo sé que están escuchando o que van a escuchar la retransmisión de este programa a la medianoche.
Sí, cómo no, papá, para acceder a mi hermano por allá, por Joaquín, sí, ya le di saludos a todo el mundo. Si se me quedó alguien, que me disculpen. Saludos para todos mis hermanos y para ustedes también, y gracias por acordarse de mí y hacerme esta llamada. Le doy la palabra por allá a mi hermano Raúl para que salude también a la gente.
Un abrazo para ti, Rolly. Un placer para mí haber compartido en este programa contigo. Ojalá un día podamos conocernos en persona. Solamente que en YouTube hay dos canales que puedes utilizar para informarte sobre la NFL. Uno es Mundo NFL y el otro es Nación NFL. Ambos en español y publican los resúmenes de los partidos, ponen partidos completos, todo en español, y te los puedes descargar o ver cuando te estés conectado a la Wi-Fi.
Oh, claro, gracias. Sería un placer para mí que me ayudaras en eso. Un saludo para ti también, y por primera vez estar en contacto contigo, ha sido un gran placer, hermano. Gracias, aquí estamos, aquí tienes tu casa en Florida, como voy.
Así es. Un día de estos, Raúl, Red Sox, voy a tratar de poner en la línea contigo al mismo tiempo a Vladimir Laoferrá de Pinar del Río, que es el otro fanático. Él dice que es el número uno. Ustedes van a decidir quién es ahí el que... a la hora de los mameyes, okay, el fanático número uno de los Medias Rojas de Boston en Cuba, porque ya te voy a decir una cosa, cada vez que hablamos tenemos a 4 o 5 yanquistas en línea.
Eso pasa, es una enfermedad, pero igual podemos poner 2 medallas de oro como hacen a veces en las Olimpiadas. A mí no me molesta compartir el reinado del fanático de los Medias Rojas en Cuba.
Así es. Rolly, siempre un placer. No hemos hablado en varios años, pero quiero mandarte un abrazo en nombre de todo el equipo. Tú siempre has significado mucho para nosotros. Eres una de las pocas personas que ha compartido micrófono abierto en vivo y en directo desde el Estudio A con nosotros. Te hemos tenido en los shows, yo diría que por lo menos 100 veces, fácilmente, por lo menos 100 veces. Y espero que se repita la participación. Y por supuesto, Raúl, Red Sox, siempre uno de nuestros grandes animadores, otra enciclopedia del béisbol de las grandes ligas. Muchachos, ha sido un placer tenerlos a los dos. Últimos 10 segundos para Raúl, Red Sox.
Bueno, nada, el placer ha sido nuestro, Lagallo, en este programa, que es un programa insigne del deporte para todos los cubanos, tanto aquí como del lado del estrecho de la Florida. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias, Rolly. Un saludo muy grande para ti. Me le das un gran abrazo.
Un placer.
A todos los
aquí
miembros de la
a
peña.
Disposición.
A todos los miembros de la peña, Guajiro Peña, damas y caballeros, desde Florida, Camagüey. Ahí está la musiquita. Yo estaré con ustedes a las 10:25 para contarles lo que está pasando en el mundo del deporte. Hasta entonces, damas y caballeros, los dejo por ahora, pero recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los